Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Parece que fue ayer que nos sentamos aquí y hoy ya volvimos a encontrarnos de nuevo. Saludamos a los hermanos y amigos que a través de la internet se vinculan a nosotros y que a lo largo de la semana se convierten en varios cientos. Ocasiones miles de hermanos que disfrutan de la experiencia de este estudio bíblico. En la noche de hoy vamos a trabajar con dos salmos. Yo espero que los podamos trabajar. Y desde luego, a pesar de que en el bosquejo que presenté de las cinco secciones de los salmos, no aparece citado de esa manera, pero sí podemos mirar algunos salmos que se conocen como salmos confesionales. Desde luego no los podemos mencionar todos, porque la intención no es cubrir todos los salmos, es más bien dar algunos destellos del contenido de los salmos y del propósito de los salmos. Sin embargo, escogí el Salmo 3 y el Salmo 6 para que los podamos mirar en esta noche como salmos confesionales o salmos penitenciales. Y la razón por la que los escojo y no escogí el 51 es que, obviamente, generalmente se coge el 51. Y yo dije, ¿por qué coger el mismo que tal vez puede estar en otras fuentes y en otros recursos? Así que en ese sentido, pues, vamos a trabajar con el Salmo 3 y vamos a trabajar con el Salmo 6. Vamos a mirar primero una breve introducción. Trabajamos con el Salmo 3 y entonces confiamos que Dios mediante podamos llegar hasta el Salmo 6. Antes, permítame tener una palabra de oración. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder mirar tu palabra, confrontarnos con ella y entender la grandeza de tu amor, de tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tu palabra es una fuente inagotable de esperanza, de vida, de alegría, que produce en el corazón gozo y produce la gran satisfacción de tu gracia y de tu presencia en nuestras vidas. Permite que la experiencia de esta noche nos lleve a través de tu palabra a amarte más y a comprometernos más contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En el siglo VII hubo una mirada a los salmos y se identificaron algunos salmos como salmos confesionales o salmos penitenciales. La razón de ello es porque cuando usted los lee, tiene un contenido de arrepentimiento, tiene un contenido de conversión o de solicitud de perdón por faltas cometidas, por errores cometidos o pecados cometidos. Desde luego, han sido interpretados como salmos que conducen al penitente a dar un paso de espiritualidad hacia Dios, reconociendo primero la fragilidad humana y la incapacidad para mantenernos en pie sin su ayuda y sin su protección. Aunque hemos planteado que los salmos tienen una amplia gama de recursos litúrgicos dentro de su contenido, en algunos casos proféticos mesiánicos, no podemos obviar que ellos sirven para la experiencia personal de cada uno de nosotros. Y desde luego, probablemente cuando trabajamos con un salmo confesional o con un salmo penitencial, Generalmente la gente se inclina por el Salmo 51 porque es el que más conoce. A lo mejor después de hoy, cuando cometamos un error, obviaremos el 51 y nos vamos con el 3 o nos vamos con el 6. Porque son salmos que pueden en alguna medida servir de esperanza, servir de consuelo, servir de confesión a la vida de un creyente en un momento dado. Es interesante, como dijéramos, los teólogos no se ponen de acuerdo. Y qué bueno que no se ponen de acuerdo, porque si se pusieran de acuerdo, la teología sería monótona y sería un tanto árida. Lo bueno del estudio teológico es que hay encuentros teológicos donde los teólogos en algunas ocasiones concurren, en otras ocasiones discurren, a veces el discurrir de ellos pues tiene alguna cercanía, otras veces están diametralmente opuestos. Y en ese sentido, pues va a depender mucho de las lecturas que se hagan, ¿verdad? Si yo estoy leyendo de X estudiosos bíblicos o teólogos sobre un tema en particular, y son aquellos teólogos con los que yo puedo concurrir, pues obviamente me voy a sentir bien cómodo con ellos. Pero yo creo que, claro, uno siempre va a asumir una postura y uno siempre va a asumir una posición en la reflexión teológica, porque la teología, a fin de cuentas, no es otra cosa que reflexión. Lo que es bueno de la reflexión es que ni salva ni condena. O sea, nadie se salva por creer como cree y nadie se condena por creer como cree. Porque a fin de cuentas la salvación no adviene como resultado de qué creo desde el punto de vista de la interpretación bíblica. La salvación viene como resultado de creer en el único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. De ahí en fuera, pues en el marco teológico, pues uno va a encontrar una diversidad de opiniones interesantísimas. Yo creo que vale la pena de vez en cuando poderlos escuchar y apreciar lo que cada uno de ellos plantea y dice. Cuando miramos el Salmo número 3, que es el Salmo que les voy a dar lectura en este momento, fíjese que el Salmo comienza con una introducción que ya prácticamente me contradice. Fíjese que la semana pasada yo decía que hay teólogos que van a decir que David escribió 70 y pico de salmos, de los que están, los escribió David. Y que obviamente dije también, y qué bueno que lo dije, que no hay razón para dudarlo porque hay evidencia histórica de que David escribió una cantidad enormísima de poemas y de cánticos que muy bien pueden estar dentro de la experiencia del Salterio. Por el otro lado, no podemos obviar que algunos de los escritos con respecto a la persona de David, que aparecen en el Libro de los Reyes, que aparecen en 1 Samuel, en 2 de Samuel, tienen de alguna manera un reflejo en alguno de los salmos, lo que probablemente lleva a algunos teólogos a decir, no lo escribió él, pero lo que se dice es de él. Pues eso es lo que plantean ellos, ¿no? Hay otros que van a decir, no, no, si lo que se dice es de él es porque él lo escribió, es porque él está dando el testimonio de ello. Y desde luego, en el Salmo número 3, la introducción del Salmo comienza diciendo, Salmo de David. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Luego de ahí, vuelve de nuevo. Mas tú, Yahvé, eres escudo, alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé, y él me respondió desde su monte santo. Y vuelve de nuevo a aparecer esa palabrita, Selah. De ahí pasa al otro trozo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Yahvé me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, o levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahvé. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vuelve de nuevo y dice, Selah. ¿La? Ok. Este salmo, al igual que el 4, están relacionados por ser oraciones que las podemos identificar en su momento. Por ejemplo, este es un salmo que sin lugar a duda es un salmo de oración matutino y es un salmo de oración nocturno. Porque si usted observa bien, el salmista irrumpe en un diálogo con Dios y da la impresión que es al momento en que abre sus ojos. Pero después termina diciendo que se va a acostar en paz y va a descansar en paz, porque a fin de cuentas Dios le va a sustentar. Lo que quiere decir es que este salmo está relacionado en un tiempo y en un espacio. Y de hecho, mucha de la gente que gusta de usar los salmos para su experiencia devocional, hay mucha gente que a mí mismo me lo han dicho, mire, pastor, cuando yo me voy a acostar, yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado, como dicen algunas traducciones, ¿verdad? No dice me sustenta, sino me haces vivir confiado. Lo que hace entender que el salmo se presta para ese tipo de oración, para ese tipo de experiencia litúrgica devocional. Ahora, pero sobre todo, después de un tiempo de peligro, es que el salmista está diciendo, mira, yo he pasado la salsa y el guayacán. Yo he pasado por una situación muy difícil. He pasado por una situación muy angustiosa. Pero a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy sufriendo, tengo la esperanza mía puesta en Dios. Después de un tiempo de peligro, he descubierto el cuidado providencial de Dios en medio de mi experiencia de vida. A la luz de muchos, este salmo está vinculado directamente a la experiencia de David como resultado de la rebelión de su hijo. Fíjese que yo dije ahorita en la introducción que hay quienes pueden plantear y decir que el salmo no necesariamente lo escribió David, aunque hay otros que van a decir lo escribió David, ¿verdad? Pero van a decir qué cosa, no lo escribió David, pero está vinculado directamente a alguna experiencia que David vivió. Y desde luego, cuando uno lee la historia de los reyes, en el libro de Samuel, ahí se cuenta precisamente una de las historias más dolorosas por las cuales tuvo que haber pasado David. Y es la historia de la rebelión de su hijo Absalón contra él, que inclusive lo estaba persiguiendo para darle muerte a su propio padre. Entonces, es interesante que cuando uno mira esta historia, en 2 Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 13, aparece diciendo ahí que un emisario llegó donde David y le dijo: mira, el pueblo se ha ido en favor de Absalón. Lo que quiere decir es que el golpe emocional que tuvo que haber sufrido David en el momento en que le dan la noticia no solo de la rebelión de su hijo, sino de que el pueblo prácticamente se ha ido en contra de David, es lo que algunos van a decir. Este salmo precisamente es el salmo que revela y el que plantea la gran necesidad de un hombre en medio de una crisis horrible, venir ante la presencia de Dios en oración para afirmar su fe y a la misma vez ir en solicitud de la intervención divina para que le haga justicia. Ahora, fíjese un dato que es importante aquí, que debemos notar de manera meridiana. ¿Qué está haciendo el salmista en medio de la crisis? El salmista en medio de la crisis está orando. Orando. Lo que es importante no es meramente enfocarnos en el contenido del salmo, sino es importante enfocarnos en la acción del salmista. Porque la acción del salmista es precisamente el mensaje más claro que encontramos dentro de este salmo. ¿Qué nos está diciendo el salmo? Que cuando hay momentos difíciles en la vida, lo mejor que podemos hacer es orar. Fíjese que el vínculo de Jesús con los salmos era tan y tan y tan extraordinario que uno observa que cuando Jesús llegó al momento más crítico de su ministerio, al momento en el que tiene que aceptar la voluntad de Dios, donde quisiera que la voluntad de Dios no fuera la que él se sospecha. Ese sí es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero aceptando la voluntad de Dios, hágase en mí tu voluntad. Fíjese que lo que Dios en la persona de Jesús estaba haciendo era orando. Por lo tanto, es importante resaltar que la tribulación del penitente del Salmo 3 lleva al penitente a la oración. Y lleva al penitente a la oración para confesar su inquebrantable confianza en Dios. Si hay algo fundamental en la experiencia de la oración, es precisamente que el hombre y la mujer que ora no debe ir en oración a ver si Dios lo escucha. Voy a hacer bien clara la distinción. Hay gente que puede ir a la oración a ver si Dios le escucha. La Escritura dice con perfecta claridad: el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, fíjese que cuando uno compara los salmos con la persona de Jesús en su acción, una de las cosas más sorprendentes es que el milagro de la resurrección operado por Jesús en la persona de Lázaro fue el resultado de una oración. Y una oración cortita, no larga. Una oración que puede cronometrarse en segundos. No llega a décimas de segundo. Gracias te doy, Padre, porque tú siempre me escuchas. Eso no toma ni 10 segundos decirlo. Gracias te doy, Padre, porque tú siempre me escuchas. La certeza, la fe inquebrantable en la confianza del Dios al que oramos. Yo creo que esto es bien amplio, bien amplio. Yo no me voy a pasar la vida corrigiendo, porque a fin de cuentas Dios nos conoce y Dios sabe y Dios conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón, y no vale la pena andar la vida corrigiéndonos. Pero hay algunas cosas que yo las puedo comentar. A veces yo me escucho a creyentes que me dicen, la oración es poderosa. Y desde luego, si me dicen que la oración es poderosa, yo me quedo callado. Yo no voy a hacer ningún argumento sobre eso. Pues qué bueno que crees que la oración es poderosa. Yo no tengo ningún... Sin embargo, para mí, yo creo que más poderosa que la oración es el Dios al que oramos. Entiende el mensaje, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, en todas las experiencias religiosas, no meramente bajo la sombría del cristianismo, en toda experiencia religiosa, en todas las religiones del mundo, la oración es un factor determinante en la experiencia religiosa. Y si pensáramos que la oración es poderosa, pues tendríamos que admitir que la oración es poderosa, lo mismo cuando se la hacemos a Dios en el lenguaje cristiano, que cuando la hacemos en el lenguaje musulmán, o cuando la hacemos en el lenguaje budista, o cuando lo hacemos en el lenguaje X o en el lenguaje Y de cualquier otra religión. Pero el planteamiento de la teología cristiana es que el Dios al que oramos es el poderoso. ¿Sí? Ahora, fíjese que Jesús, cuando va a orar, ora al Padre. Y cuando va a enseñar a sus discípulos a orar, les enseña diciendo, cuando ustedes vayan a orar, diríjanse ¿a quién? Al Padre. Claro, eso tiene toda una estructura teológica hermosísima. La razón por la que nos invitan a mirar a Dios como Padre es para que nosotros nos coloquemos frente a Dios como hijos, con la certeza de que un Padre bueno siempre le dará buenas cosas a sus hijos. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Así es que el mensaje que uno ve detrás de este salmo es a un penitente orando, orando con confianza, orando con certeza, orando con seguridad, orando con convicción. Desde luego, los versos 1 al 4 manifiestan eventos dolorosos y eventos trágicos para el salmista. Pero ya en la tarde, él manifiesta haberlos dejado en las manos del Señor, en la confianza de que Dios le ha escuchado y que Dios siempre le ha cuidado. Mire lo extraordinario de esto. Entonces, claro, uno no puede resistirse a la tentación de compararlo con la persona de Jesús. Jesús usó los salmos, no solamente recitándolos, no solamente cantándolos, sino que la vivencia de su ministerio era una vivencia salmítica. Constantemente Jesús vivió los salmos. Y en ese sentido, fíjese que el salmista presenta la realidad de su sufrimiento. Desde luego, Jesús es el siervo sufriente. Por eso, sin ningún temor podemos decir, Jesús vive dentro de los salmos. Él es el siervo sufriente. O sea, Él vivió la experiencia del sufrimiento, como la pueden vivir muchos de los salmistas que leemos sus escritos. Pero su confianza en el Padre, su confianza en Dios, la certeza de su fe inquebrantable en el cuidado y en la provisión de Dios, nunca, nunca le faltó. En el caso del salmista, su testimonio es que en los peligros el Señor le ha cuidado como escudo, y en su humillación que está experimentando, si este fuese el caso de David, obviamente tuvo que haber sido una dolorosa humillación el que le dijeran: a ti el pueblo ya no te cree, se fue con Absalón. Eso debió, políticamente hablando, debió haber sido una experiencia de humillación horrible. Pero dentro del testimonio que se plantea en el Salmo número 3, dentro de esa experiencia de humillación, él dice: Dios ha sido mi gloria. Tú eres escudo en derredor de mí. Y tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Lo que quiere decir es que ese sentido de pertenencia en Dios por parte del salmista lo lleva a una posición donde realmente él descubre que no lo ha perdido todo. Él no lo ha perdido todo. Por el contrario, aun cuando puede estar pasando por una horrible crisis, él acepta y confiesa que estando desprovisto de todas las cosas, el tener a Dios es su mayor riqueza. Tú eres escudo alrededor de mí, y en mi humillación tú eres mi gloria. Por el otro lado, a renglón seguido, el salmista testifica su confianza en Dios declarando que Dios le vindicará frente a sus enemigos y le vindicará frente a sus detractores. Y con ello expone su confianza y la hace descansar dentro de la oración, sabiendo que Dios le responderá. A veces uno se ve tentado en preguntarle a la gente, porque a veces las personas se le acercan, ¿verdad?, y le dicen: bueno, pastor, yo he estado orando. Y yo le pregunto: ¿pero todavía estás en ansiedad? Si estás en ansiedad, no has estado orando. Y puede ser chocante, ¿verdad? Puede ser confrontador. Pero a veces creemos que hacer catarsis es orar. Y hacer catarsis no es orar. Dios nos acepta nuestra catarsis. Sí. ¿Cuántas veces no hacemos catarsis con Dios? Y lo bueno es que no nos las cobra. Siéntate ahí, yo te escucho, haz toda tu catarsis, yo no te la cobro. Pero cuando se trata no de la catarsis, sino de la oración, cuando se trata del conversatorio con Dios, tienen que haber unos elementos fundamentales dentro de ese conversatorio con Dios que están evidenciados en la expresión del salmista. El salmista está viviendo su realidad. Fíjese lo interesante. El salmista está planteando su realidad. Esta es mi realidad. Nuestra realidad no riñe con nuestra fe. Aquí está viniendo un hermano a la iglesia que me sorprendió muchísimo, porque después que conversamos un buen rato, me dice: a ti te va a dar mucho trabajo recordarme, porque éramos de la misma iglesia cuando éramos niños. Y tal vez un poquito adolescente, pero yo dije, bueno, sí, me va a dar trabajo. Me dice, pero si te digo de quién soy nieto, me vas a recordar. Cuando me dijo de quién era nieto, yo inmediatamente lo conecté. Y fíjese lo interesante, su abuela, que era una santa, en una ocasión estaba en la iglesia y llegó un predicador y dijo que iba a orar por los que estaban enfermos. Y ella pues tenía un ataque de migraña y pasó. Y cuando pasó al frente, el predicador le puso la mano, oró por ella, y cuando terminó de orar por ella, le dijo, ¿cómo se siente? Y ella con mucha franqueza le dijo, todavía tengo el dolor de cabeza. Entonces el predicador volvió de nuevo y le puso las manos y allá gritó un poco más y se exacerbó un poco más y a rato le pregunta, ¿y ahora cómo se siente? Y ella con la misma honestidad y con la misma franqueza le dijo al predicador, todavía tengo el dolor de cabeza. Y entonces, desde luego, el predicador, en su desesperación, me está haciendo quedar mal. Ya, yo he orado lo suficiente y he dado cuatro gritos y he dado cuatro patadas en el púlpito. Y le dice, mire, yo voy a orar por última vez por usted, pero hágame un favor. Cuando yo termine de orar, dígame que ese dolor de cabeza no lo tiene. Y volvió y oró por ella. Y cuando terminó de orar, le dice, hermana, y ahora se fue. Le dice, todavía tengo el dolor de cabeza. Y desde luego, cuando le está quitando el crédito, pobre hombre, piensa que el crédito de él ministerialmente estriba en que alguien se le quite un dolor. Cuando esto es un asunto que tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Ah? Alguien me dice a mí, oye, pero tú oraste por esa persona y no se sanó. Y yo digo, no te preocupes, eso oro por gente y tampoco se sanaron. Yo no estoy en competencia con Jesús. Yo no vivo en una competencia con Él. Yo simplemente hago lo que Él ordena que haga. El milagro lo hace Él. Pero cuando Él le pregunta y le dice, óigame, ¿todavía usted tiene el dolor de cabeza? Dice, sí, pero diga que no lo tiene. Dice, no, porque yo no voy a mentir para hacerlo quedar bien a usted. Yo soy una mujer cristiana, no puedo mentir. Así que yo siempre la recordaré por ese evento, porque para mí fue tan impactante. Yo era un adolescente y yo me fui tan satisfecho con ella y vi en ella tanta integridad y tanta santidad que yo dije, así tiene que ser. ¿Por qué tiene que decir que no tiene dolor de cabeza si todavía lo tiene? Pues así tiene que ser. Pues entonces, en ese sentido, fíjese que el salmista no niega su realidad. Porque a veces a la negación le llamamos fe. Y no necesitamos caer en negación. Dios es poderoso para obrar indistintamente las circunstancias que estemos experimentando. No necesitamos caer en la trampa de la negación. Es más, Hay procesos en la vida que son tan naturales y tan naturales, saludablemente naturales, que si no los manifestamos dentro de la realidad de nuestra crisis, podemos sufrir más. Un ejemplo de ello, el llorar a un ser querido cuando parte. Yo me he topado con gente, donde he ido a velorios, donde observo y están vigilando al padre o a la madre a ver si llora o si deja de llorar, porque se mide su nivel de fe a base del llanto, ¿verdad? Y entonces si esa madre o ese padre que están despidiendo a su hijo, o ese hijo que está despidiendo a su madre y a su padre, no llora, entonces la gente dice, oye, ese hombre tiene una fe en el Señor tremenda, ¿no? Yo puedo creer que el Señor lo llamó a su presencia, pero como quiera me hace falta. Y cuando yo veo personas que juegan a esa experiencia religiosa sin dejarse ver en el marco de su naturaleza humana, a mí me crea mucha preocupación. Y de hecho, los he visto en el transcurrir del tiempo derrumbarse. Y cuando los he visto derrumbarse, digo, ahora es que van a empezar a sanar. Porque nadie sana si primero no reconoce que está, ¿qué? Herido. Y trabaja con su herida. Fíjese que Jesús, que siempre practicó los salmos, cuando habla con sus discípulos, lo primero que le dice es, mi alma está abatida hasta la muerte. Esa es la verdad de mi sentimiento. Eso es lo que yo estoy experimentando, eso es lo que yo estoy sintiendo. Por eso a mí me cuesta trabajo. Mire, cuando yo cumplía 12 años de edad, yo cumplo año un 26 de septiembre, pero un 25 de septiembre murió mi hermano de crianza. Y un 25 de septiembre partió a la presencia del Señor mi papá. Así que para mí, con la partida de mi hermano de crianza y con la partida de mi papá, en una fecha similar, un día antes de mi cumpleaños, a mí no me hace mucha gracia el cumpleaños. Pero yo recuerdo que cuando yo cumplí 12 años, que mi hermano de crianza partió a la presencia del Señor y me dieron la noticia, yo empecé a llorar desconsoladamente. Y un hermano que tal vez tenía la mejor intención, pero tenía la peor teología, se me acerca y me dice, no llore, que los cristianos no lloran. Lo que él no esperaba era mi respuesta. Le dije, pues si a los cristianos se les prohíbe llorar, yo no quiero ser cristiano. Nunca se me olvidará. Se lo dije con coraje. Si a los cristianos se les prohíbe llorar, pues yo no quiero ser cristiano. Yo quiero llorar a mi hermano. El salmista plantea dentro del marco de este salmo penitencial la realidad de su crisis. Su confianza en el Señor no tiene que ver nada con la aceptación de qué, de su problema, de su crisis. Ahora, fíjese lo interesante de esto, por cuanto está orando, por cuanto está hablando con Dios, él testifica su confianza en Dios declarando que Dios le va a vindicar frente a sus enemigos, que Dios le va a vindicar frente a sus detractores. Y expone que su confianza descansa precisamente porque ha orado, sabiendo que Dios le responderá. Por lo tanto, podrá ir al descanso. Dormirá y se levantará confiado en Dios. En la mañana se levantará renovado como resultado de su seguridad en la misericordia divina, dado que inició un reclamo al atardecer de la provisión de Dios para su crisis. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo te pido, esto es lo que a mí me urge. Ahora me voy a acostar en paz y voy a descansar en paz y me voy a levantar, ¿qué? en paz. Fíjese que Jesús le dice al Padre, gracias te doy porque siempre tú me escuchas. Por lo tanto, si Dios siempre me escucha, entonces no tengo que tener que preocupación ansiogénica por el problema. Debo ocuparme del problema, debo manejar el problema. El problema me puede afectar, pero no puedo bajo ninguna circunstancia permitir que el problema maniate al Dios al que servimos. En los versos 7 al 8, el salmista hace un llamado a Dios, consciente de que la crisis y el peligro no se han despejado. En cambio, él permanece orando. Fíjese lo interesante. Alguien le preguntó una vez a Billy Graham, cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? Dice, oro. Y cuando usted ora, ¿qué pasa? Dice, bueno, cuando oro, en ocasiones veo el problema resolverse. Y el periodista le dice, ¿y si ora y el problema no se resuelve? ¿Qué hace? Dice, sigo orando. La experiencia de la oración es la concienciación del acompañamiento de Dios con nosotros. Quien ora es porque está consciente de que está hablando con alguien que está, ¿qué? Con él, que le acompaña. Ese he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Se hace realidad en nosotros como resultado de nuestra oración. Una vez empezamos a orar, la Escritura dice, no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la sabe. La Escritura dice, el oído de Jehová se inclina para escuchar la oración de el justo. Finalmente, el salmista del Salmo 3 apela a la inmutable fidelidad de Dios, mira hacia él como el único que puede salvarle de su crisis y reconoce que la fuente de salvación para su pueblo es Dios. Es decir, Dios no solamente va a intervenir en mí, Él va a intervenir en toda la circunstancia que se pueda ver afectada por mi crisis, en toda la esfera que se pueda ver afectada por mi situación, Dios va a intervenir. Ese es el Salmo número 3. En el Salmo número 6, ahora aparece el salmista diciéndonos, Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Vuélvete otra vez. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. Yahvé ha oído mi ruego. Ha recibido Yahvé mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Fíjese que este es otro salmo penitencial. Este salmo, al igual que otros salmos, plantea la importancia de ir a la presencia de Dios nuevamente, a través de la oración. Y yo creo que este es uno de los testimonios más extraordinarios que nos presenta los Salmos. La oración es fundamental en el momento de la crisis. Como ya dije ahorita, es fundamental porque la oración es el testimonio que evidencia nuestra conciencia de la presencia de Dios. O sea, si yo sé que papi no está en casa, yo no hablo con él. Si yo sé que mi esposa no está en casa, yo no hablo con ella. Si yo sé que mis hijas no están en casa, yo no hablo con ninguna de ellas. Pero si sé que están, sobre todo cerca de mí, hablo. Las conversaciones se dan como resultado de saber que la persona está accesible en su oído para escucharnos. Esa es la implicación de la oración, que yo creo que necesitamos repasarlo, porque hay mucha gente, y sobre todo esto viene de la esfera de nuestras tradiciones antiguas, donde vemos la oración como un castigo, donde vemos la oración como una penitencia, porque interpretamos literalmente oración sinónimo de penitencia, cuando realmente en los Salmos no es así. En los Salmos es porque hay penitencia, es que yo voy a Dios en oración, porque hay crisis, porque hay dolor, es que yo digo, déjame hablar con Él, si lo tengo conmigo, si está a mi lado, si Él me puede escuchar, si su oído está atento a mi oración, déjame conversar con Él. Fíjese lo interesante del planteamiento. Muchas veces los creyentes lo perdemos de vista. Yo desarrollé una relación de amistad con mi papá. Nosotros éramos amigos y desde luego muchas veces yo llegaba a mi casa a la 1, a las 2 de la mañana y lo escuchaba a él en el cuarto hablando solo. Y cuando pasaba por el lado de su cuarto decía, te volviste loco que está hablando solo. Y me dice, ¿eso te crees tú, tonto? Yo estoy hablando con Dios. Era la manera de expresarnos. El que si yo tengo conciencia de que Dios está cerca de mí para escucharme, para atenderme, ¿por qué no voy a ir donde Él a plantearle mi situación? Así es que aquí entra ese primer elemento de la oración. Lo otro es la manifestación de la hostilidad humana como resultado de la sed de la desaprobación de Dios contra los errores humanos. El salmista tiene una preocupación. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo entiendo a Dios? Porque desde luego, de la manera como yo entienda a Dios, es como va a ser mi interrelación con Él. La gran pregunta es, ¿qué debo hacer para entender a Dios? ¿Cómo debo funcionar para entender a Dios? Pues es sencillo, bien sencillo. El mejor modelo para conocer a Dios es Jesucristo. La Biblia dice que Él es la esencia misma del Dios, ¿qué? Invisible. O sea, el modelo por excelencia para conocer a Dios es conocer a Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no hay otro mejor modelo para conocer a Dios. Pero es importante conocer a Dios, porque en la medida en que conocemos a Dios, es como vamos a interactuar con Él. Si yo le tengo miedo a una persona, mi interacción con Él no va a ser igual como si le tuviera confianza. No va a ser la misma. Si yo temo por una persona desde el punto de vista agresivo, desde el punto de vista de su violencia, mi interacción con él no va a ser la misma que si la persona fuese que dócil y amable. Fíjese lo importante de conocer a Dios. Este salmista tiene unas preocupaciones muy particulares. Él entiende que puede ser víctima de la desaprobación de Dios por sus errores. Y le hace entender que tiene que buscar a conciencia aquellos pecados que provocan a Dios para suplicar misericordia y para suplicar restauración. Y esto es fundamental para la vida cristiana. Por eso los salmos son tan importantes en la experiencia de la vida cristiana. Porque en la medida en que yo conozco a Dios a través de Jesucristo, es como yo puedo interactuar dentro de la realidad de mi existencia humana, dentro de mi realidad humana. O sea, yo sé que el pecado, el errar al propósito divino, lastima mi relación con Dios. O sea, yo no puedo caer en la trampa de interpretar que como yo estoy con un Dios tan buena gente y tan chévere y tan chévere, a Él no le importa mi pecado. No. El pecado me separa de una relación de comunión con Él. Lo que yo no puedo olvidar es que Dios es amplio en misericordia. Lo que yo no puedo olvidar es que si confieso, Dios es perdonador. Lo que yo no puedo olvidar es que Dios restaura. Y eso requiere un equilibrio extraordinario en la vida. Ese equilibrio donde yo debo saber si, mira, lo propio, lo pertinente, lo justo en mi relación con Dios es que yo no peque. Ah, pero ¿qué me dice Juan? Pero si pecas, nunca olvides que en Cristo tienes que un abogado. Entonces, el conocimiento de saber que Jesucristo es mi intercesor es importante. Porque es probable que si yo no lo conozca como consecuencia de mi pecado, me vaya a huir y no quiera volverme a acercar a Dios. Hay algo que yo siempre le repito a mis nietos, a los cuatro se lo he repetido muchas veces. Es probable que en algún momento yo me enoje con ustedes. Es probable que en algún momento a mí me dé coraje con ustedes. Es probable que en algún momento yo los regañe a ustedes. Pero jamás, jamás, jamás piensen que por un error yo los dejo de amar. Yo quiero que ustedes sepan que por encima de cualquier error que ustedes cometan, abuelo los ama. Aunque en un momento me dé coraje, en algún momento le llame la atención o lo reprenda, el amor no es negociable aquí. La falta de amor no es negociable. Siempre les voy a amar. Ese conocimiento de que indistintamente cuál sea mi condición, Dios no dejará de amarme. Eso es fundamental para la experiencia de la vida cristiana. ¿Qué acontece en algunos creyentes? Pues en algunos creyentes acontece que como consecuencia de pecar contra Dios, se desaparecen de Dios, huyen de Dios. se esconden de Dios. Cuando lo propio es reconocer, mira, sí, a ti no te gusta que yo peque contra ti. A ti no te agrada mi pecado. A ti no te agrada mi desobediencia. Pero vengo ante ti que arrepentido. Por eso este es un salmo penitencial. Fíjate, aunque el salmo evidencia contundentemente la realidad de un penitente oprimido por, obviamente, todos los errores que ha cometido, el mayor temor del salmista es asegurarse de que Dios no haya asumido una postura hostil hacia él. Y fíjese tres cosas que él plantea. Vamos a ver si en unos minutos puedo recogerlas. Tres cosas que él plantea. Su angustia es tan grande. Su angustia es tan grande que toda su contextura corporal, su alma, su mente, su espíritu, están al borde del quebranto. Su confesión ante Dios es de tanta turbación y de tanto terror que por eso recurre a la oración. Fíjese el elemento importante aquí en los salmos penitenciales. La clave es la oración. El segundo elemento que plantea es que como consecuencia el salmista hace una descripción de la naturaleza de Dios donde reconoce que ante la conducta atribulada del ser humano, la misericordia de Dios es su mayor característica. Es decir, el salmista conoce a Dios y sabe, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero tu misericordia para mí es inquebrantable. Por lo tanto, recurrir a la oración ante un Dios misericordioso es la mejor solución que puede encontrar a su crisis porque le lleva al reposo, le lleva a la confianza. Si le cuento a Dios. Yo he tenido la oportunidad en infinidad de ocasiones. He tenido la oportunidad de escuchar a personas en sus experiencias confesionales, contar situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, contar experiencias de pecado que le atormentaron por muchos años y ya al borde, en el ocaso de la vida, han querido confesarlas. Y después que les escucho, le pregunto, ¿cómo te sientes ahora? Me dice, me siento descansado, me siento listo, estoy preparado. Fíjese qué maravilla. El salmista está consciente que contarle la verdad a Dios de su vida, lo que le va a producir es reposo. Es reposo. No sé por qué razón hay gente que tiene un empeño de decirle a Dios lo que se les ocurre. Si a fin de cuentas lo que produce el reposo es que le digamos a Dios la verdad, Él la sabe. Él la sabe. ¿Por qué yo le tengo que decir a Dios que la culpa de mi desatino es mi padre, es mi madre, es mi hermano, es mi hijo, es mi mujer, es el marido? Mira, si Él sabe la verdad. Si yo voy con una excusa frente a Dios, no voy a salir tan reposado como si voy con la verdad. ¿Qué es lo que plantea el salmista en el Salmo 51? Fíjate que termina diciéndole, ahora devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el estar en el reposo contigo. Porque ese es el efecto final de cuando en oración le contamos a Dios la verdad. El tercer aspecto de este salmo es que el salmista también plantea el hecho de su destino eterno. No olvidemos que salvo algunos minúsculos planteamientos antiguo testamentario, la teología más fuerte en el mundo antiguo no entendía el concepto de la eternidad con Dios, pero él utiliza ese argumento Él lo utiliza para decirle a Dios, acuérdate que en medio de esta interpelación que tú y yo tenemos ahora a través de la oración, recurro a tu misericordia porque mi finalidad es adorarte. Porque muerto no te puedo adorar. Porque en el Seol no te puedo adorar. Lo que le está diciendo el salmista a Dios es, dentro del marco de este diálogo franco que tú y yo tenemos en la oración, yo necesito ser restaurado por tu misericordia, porque al fin lo que yo anhelo es seguirte adorando. Y finalmente el salmista dice, en lugar de él sufrir las consecuencias de sus errores, como probablemente esperan sus enemigos sufrirán por la obvia contradicción de sus expectativas. Quiere él decir que en lugar de su propio miedo y terror, sus enemigos se atemorizarán y se turbarán en demasía, dado que Dios estará de su lado. ¿Cuántas veces, mis amados? Yo he vivido esta experiencia, pues después de 46 años como pastor, pues algunas experiencias uno tiene que haber tenido sobre este tema. Gente que retoman el error de un ser humano de 15 años atrás, de 20 años atrás, para traerlo de nuevo a la palestra, para volverlo de nuevo a retomar, para ponerlo de nuevo en evidencia. Y cuando yo me he topado con casos como eso, ¿sabe cuál es mi respuesta? Óyeme, si esta persona le pidió perdón a Dios, si esta persona se arrepintió de corazón, ya Dios le perdonó. Ahora quien falta a Dios de perdonar es a ti, cuando le confieses a él el error que estás cometiendo de juzgarlo. No me había percatado. Pero así es la naturaleza humana. Imagínese, hace 2000 años Jesús perdonó a una mujer que la iban a apedrear. ¿La perdonó o no la perdonó? Y todavía en los púlpitos la llamamos la mujer adúltera. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se nos ocurra llamarla 2000 años después adúltera si Jesús, ¿qué hizo con ella? La perdonó. Y si la perdonó, Él echa nuestros errores a lo más profundo de la mar. No me voy a correr el riesgo, ahora que voy a concluir, de que me pregunten por la palabra Selah. No voy a correrme riesgo, ¿verdad? Bueno, ese término Selah lo vamos a encontrar en muchos de los salmos. Y lo que es interesante es que en los diversos idiomas hay palabras que pueden ser traducidas. Y cuando una palabra se puede traducir y se traduce a eso, pues, me perdona la redundancia, le llamamos traducción, ¿verdad? Pues lo traduje de aquí a acá. Pero hay palabras que no pueden ser traducidas. En los diversos idiomas hay palabras que no tienen traducción. Por lo tanto, a lo que no tiene traducción se le llama transliteración. Es decir, se pasa literalmente de aquí a acá. Por ejemplo, la palabra Halel no tiene traducción. Se traduce del griego en aleluya. Pero de ahí no hay otra traducción. Es una alabanza. Como no tiene más traducción, aleluya Es lo mismo en español que en inglés, es lo mismo en francés, es lo mismo en italiano, es lo mismo en árabe, indistintamente. ¿Por qué? Porque es una transliteración. El término selah es una transliteración que no tiene forma de traducirse. Algunos han llegado a creer que como los salmos son piezas poéticas y piezas musicales, tal vez el término selah sea un espacio musical, o sea, una pausa que se requiera dentro del género musical, o puede ser un crescendo en la nota musical. Por lo tanto, los teólogos no se ponen de acuerdo en ese sentido, y a lo más que pueden llegar es a decir que, dado que los salmos son salterio, son música, es adoración, donde hay poetas, donde hay cantantes, donde hay instrumentación, donde hay coro, pues obviamente da la impresión que el selah lo que implica es algún tipo de función que se requería dentro del acto litúrgico, pero nadie se dio a la tarea de explicarlo y no había una palabra para traducirlo. Así que, a fin de cuentas, no les he dicho nada. Si ustedes esperaban que yo les dijera algo, no les he dicho absolutamente nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, Rey, claro que sí. Deja que te acerquen el micrófono para beneficio de los hermanos que están.
Buenas noches y bendiciones a todos.
Amén.
Pues ahorita, cuando comenzó hablando de cuando las personas a veces tienen un ser querido, alguien fallecido, y otras personas pues se dan a la tarea de juzgar, pero porque no está llorando, porque tú lo lloraste. Bueno, pues con mucho respeto voy a contar algo. Cuando mi querida hermana falleció hace unos años, pues a quien llamaron fue a casa, y mi esposa y yo eran los que estábamos, obviamente. Pues yo tuve que ir a buscar a mi papá y a mi hermano, a Carolina, desde Bayamón, donde vivimos nosotros, para que entonces ellos supieran la noticia, y esa noche ir allá para que ver en cuerpo presente a mi querida y fallecida hermana. Y obviamente allí pues ellos dieron rienda suelta a su dolor y lloraron, y yo pues me mantuve sereno aparentemente, ¿no? Y ahí pues quedó todo, se hizo su memorial y todo después. Y es 2 meses y pico después, que era Nochebuena, fui con mi amada esposa allá a la casa de mi padre ya fallecido, compartir con él y con mi hermano esa noche unas horas. Y cuando veo un retrato de mi amada hermana allí, pues era mi primera Navidad. Ella era la que adornaba la casa del viejo y mi hermano, pues imagínense. Pues ahí me chocó y empecé a llorar. Y mi papá, en paz descanse, pues me dice: ¿y por qué tú estás llorando ahora si cuando ella murió tú no lloraste? Y yo dije, como papá, con mucho respeto, porque fue un buen padre, con mucho respeto te voy a decir algo, querido. No lloré porque yo había llorado en mi casa desde que ella estuvo pasando la enfermedad, y en esa noche que falleció, yo me preparé. Y luego, sobre todo, no lloré porque lo importante para mí era que ella había entregado su vida al Señor y se había arrepentido y había alcanzado, para gloria y honra, ¿verdad?, del Señor, reconocer a Jesucristo como su Señor. Amén. Y Salvador, como ustedes una tarde junto a ella aquí lo habían hecho en esta sala, ¿verdad que sí?, conmigo. Pues por eso yo estaba contento, porque aquí estamos de pasada, y gracias al Señor, pues cuando uno busca al Señor, a pesar de tantas caídas y tantos errores cometidos, pues uno va aprendiendo y va cambiando el carácter. Y así pues, con mucho respeto le dije eso, y ahí él me miró y simplemente bajó la cabeza. Y yo entendía que eso era que él estaba avergonzado por lo que había dicho, porque no sabía esa razón. Y es muy cierto, a veces juzgamos porque vemos personas que no están llorando, pero no sabemos, solo el Señor, como dice la palabra, Él es que escudriña los corazones del hombre y la mujer.
Amén.
Para Él sea la gloria. Amén.
¿Algún otro comentario? Por aquí, a Marisa.
Pues mira, eso mismo que pasó con ella, a mí me murió mi hijo, imagínate. Y yo no lloré. Y se murió mi mamá y yo no lloré, en la funeraria ni delante de eso. Pero después fue lo grande. Después fue que hubo que detenerme y atenderme y buscar ayuda y todo eso. Pero en el momento, en la funeraria, yo tenía una fortaleza y todo el que entraba para verme a mí. Imagínate, mis compañeros de trabajo, de todo, mi hijo. Y entraban y veían y iban. Era como pensando que yo estaba tirada en el piso, brincando, saltando. Y yo, ay, ¿cómo está? Yo saludaba a la gente como si nada. Igualmente con mi mamá. El problema fue después.
Es que lo que es importante es que nos conduzcamos de manera natural. En nuestra experiencia de vida, lo mejor es conducirnos de forma natural. Pues si hay que llorar, pues lloramos. O sea, yo he dicho esto y alguna gente a veces se ha sentido como medio impresionada. En mi caso, mi mamá era sordomuda. Así es que yo llegaba a casa de mi papá, abrazaba a mi mamá, besaba a mi mamá, pero mi conversación era con mi papá. ¿Por qué? Pues porque la limitación del lenguaje que ella había desarrollado, pues no nos permitía tener conversaciones largas, porque las conversaciones se reducían a señales y a gestos que ella misma había creado para su comunicación. Por lo tanto, mi vínculo mayor era con mi papá. Mi papá parte con el Señor 5 años antes. Y yo he considerado esto como un regalo de Dios para mí. Porque nosotros éramos 6 hermanos. Yo le pregunto a mi mamá, después que mi papá lo enterramos, le pregunto que sobre sus planes. Y ella me dice que ella se quiere quedar conmigo. Y desde luego, pues yo no sé a cuánto de ustedes le ha pasado, pero yo siempre pensaba que la afinidad de mi mamá era con mi hermano mayor, no era conmigo. O en última instancia con mi hermana, pero no conmigo. Y cuando yo le pregunto, me dice que no, que ella quiere quedarse conmigo. Y yo creo que ese fue el mejor regalo que Dios me hizo, porque en esos 5 años, como ya no tenía a mi papá para conversar, entonces empecé a desarrollar paciencia y disciplina para sentarme con ella a conversar mediante señas por horas. Fíjese qué interesante. Lo que con anterioridad no lo hacía, porque me era más fácil sentarme con mi papá a dialogar que con ella, ahora en ausencia de mi papá, pues me sentaba con ella y por horas conversábamos. 5 años después, parte a la presencia del Señor orando. Yo la encontré en el cuartito, en una esquina orando, y se había ido con el Señor. Y desde luego, cuando mis hermanos me preguntan sobre la experiencia, le digo, mira, Dios me regaló 5 años con mi mamá para que la experiencia de ese vínculo de relación de hijo y de madre se pudiera cerrar a tal punto que yo puedo hablar con mis hermanos de la partida de mi papá y me quedo tranquilo. Voy a hablar de la partida de mi mamá y lloro. ¿Se da cuenta? Pues uno tiene que ser natural. A mí me parece que lo más ridículo es que tratemos de ser actores frente a Dios. Porque nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, no riñe con nuestras realidades. Si tenemos miedo, tenemos miedo. Eso no quiere decir que no tengamos confianza en el Señor. Si tenemos ansiedad, tenemos ansiedad. Eso no quiere decir que no tengamos confianza en el Señor. Lo que necesitamos es reconciliar. Por eso los salmos son tan importantes. Por eso Jesús es precisamente una réplica de todos los salmos en su vida, en su acción, en sus palabras, en sus dichos, en sus hechos. Para que de esta manera nosotros podamos descubrir la naturalidad nuestra sin que se vea afectada nuestra relación con el Señor. Si hay gente que la juzga, pues que la juzgue. Uno no puede hacer nada con el juicio de los demás. Pero lo que es importante es que nosotros podamos vivir en esa quietud y en esa paz de saber que no andamos sobreactuando con Dios. Porque a la luz de los planteamientos salmíticos hay un mensaje tan extraordinario que los salmos nos dan de cuál debe ser nuestra relación con Dios. Y en todos los salmos lo que encontramos es que los salmos, los salmistas, eran gente natural con Dios. Si les dolía, les dolía. Si tenían coraje, decían que tenían coraje. Si tenían inclusive deseos de venganza, lo decían. Decían la verdad. Porque no hay nada más saludable para la vida que aprovechar la presencia de Dios para conversar con Él y decirle la verdad, porque Dios nos va a decir siempre la verdad. Fue lo que dijo la mujer samaritana cuando subió a Samaria y dijo: me he encontrado con uno que me ha dicho que toda la verdad. En otras palabras, mientras yo estaba tratando de camuflajear la historia, él me decía la verdad, no me despreciaba, me decía la verdad, no me ridiculizaba, me decía la verdad, no me ignoraba. Me decía la verdad, no me lastimaba. Me parece que me he encontrado con un profeta. Y cuando los de Samaria bajaron, le dijeron: te quedaste cortita, mija. Ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos invita a que hablemos verdad. Si hablamos verdad, descansamos en Él. Que el Señor me los bendiga. La semana que viene hablamos sobre dos tópicos más de Salmos en otra dimensión. Señor, gracias. Gracias por esta experiencia linda de reflexión a través de los Salmos. Y gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Qué bueno cuando, de la misma manera en que tú eres cristalino para nosotros, nosotros podemos llegar a ti con la misma confianza, con la misma certeza, para decirte la verdad y hallar descanso en ti. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante.